Recuerden que estamos orando por Manuela. Ella tiene esa enfermedad grave, leucemia, y está ingresada en el hospital y necesita de nuestro apoyo en oración. Fernando se está también restableciendo de su operación a corazón y vamos a confiar en que Dios va a poner su mano, como tantas veces lo hemos visto, ¿eh? Porque Dios es un Dios bueno y es un Dios fiel. Así que nosotros confiamos en un Dios que tiene poder para sanar. Aún después de 2000 años, Jesús sigue siendo el mismo y tiene poder para transformar cualquier cosa. Amén. Muy bien, esta mañana yo quería hablar sobre, bueno, todos conocemos, o casi todos, la historia del rey Saúl, ¿verdad? Todos conocemos quién fue el rey Saúl. Y también de su hijo Jonatán. Y también del pacto que Jonatán hizo en su día con David, porque hicieron una gran amistad e hicieron un pacto. Y yo quiero que vayamos a 1 de Samuel, capítulo 20. Versículos 14 al 17 y después el versículo 42. Y aquí está hablando y dice: si yo viviere, harás conmigo misericordia de Dios para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mí, de mi casa para siempre, cuando Dios haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Dios de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y dice el versículo 42... de las tablas. Me pierdo. Y Jonatán, versículo 42 del capítulo 20, dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Dios, diciendo: Dios esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Aquí vemos como David y Jonatán, el hijo de Saúl, hicieron una amistad muy estrecha. Hicieron un pacto. Y como sabemos, Dios es un Dios de pactos, que hace pactos también con nosotros. Nosotros, como humanos, a veces los pactos los invalidamos o no los llevamos a cabo, pero Dios siempre permanece fiel, como estábamos cantando hasta ahora. Ahora, Saúl llegó a ser un gran enemigo de David y Jonatán, el hijo de Saúl, fue un gran amigo, como ya lo hemos visto en el pacto que hicieron. En 1 de Samuel, como hemos leído, capítulo 20, versículos 14 al 17 y el 42, se ve la amistad que había entre ellos. Pero fíjate si le tenía odio Saúl a David, que por mediación de la amistad que tenían ellos, tenía tanto odio a David que incluso quiso llegar a matar a su propio hijo Jonatán. Lo podéis o lo vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 20. Versículos 25 en adelante. Dice: y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David estaba vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo, y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto no ha venido a la mesa del rey. No era verdad lo que estaba diciendo, pero lo estaba diciendo por proteger a su gran amigo. Y dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, contra su hijo, y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Aquí, en nuestro contexto, diríamos otra palabra que no la voy a nombrar, pero le está diciendo una palabra fuerte a su propio hijo. ¿Acaso no sé yo de que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo. ¿Por qué? Porque ha de morir. Saúl odiaba a David. Tenía celos de David. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué mal ha hecho? ¿Qué ha hecho? Entonces, ¿cuál fue la reacción de su padre Saúl? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Sabemos también, hace poco escuchábamos a nuestro hermano Alfredo, de cómo murió Saúl. Y la verdad, si tú te pones a mirar de cómo murió Saúl, una de las las formas, nos la explicó nuestro hermano, pero hay tres relatos de la muerte de Saúl que parece que son diferentes. En una, en 1 de Samuel, que no hace falta que lo busquen, capítulo 31, dice que el propio Saúl se suicidó, se dejó caer sobre su espada. En 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 16, dice que llegó un amalecita junto a David y le dijo, mira, te traigo la corona de Saúl, porque, ¿qué pasó? No, pues nada, que lo encontré, que estaba moribundo y me dijo, que fue lo que comentó Alfredo, estaba moribundo y me pidió que por favor lo empujara contra su espada para que muriera y así lo hice y así maté al rey. Sabemos lo que pasó. David dijo, pero ¿cómo se te ha ocurrido tú levantar tu mano contra el ungido? Y mandó matarle. Y otra se encuentra en 1 de Samuel capítulo 21 y habla de que puede ser que lo mataran los filisteos. Pero no vamos a entrar en el detalle de quién fue el que lo mató. El caso es que Saúl y Jonatán y sus dos hermanos de Jonatán, los tres hijos de Saúl, murieron en una batalla. Los tres con su padre murieron en la batalla. Y ya David después había sido coronado rey. Y era una práctica común en aquel tiempo exterminar a todos los miembros de la dinastía anterior. ¿Para qué? Para evitar que cualquier descendiente del rey anterior buscara el trono. Mientras quedara algún miembro de la familia, era una amenaza para el nuevo rey. Quiero que entréis en ese contexto. Es decir, ahora David es el rey. Y en aquel tiempo, si había algún descendiente del rey anterior, era una amenaza para el nuevo rey de que tomara venganza para ponerse en el lugar que le correspondía. Que en este caso era Jonatán el que tenía que suceder a su padre Saúl. Pero Jonatán falleció y sus hermanos también fallecieron. Pero había un personaje, un hijo de Saúl, que no sé cuántos le viene al recuerdo, Saúl tenía un nieto que era hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset. Y este supuestamente debiera ser el que debía llegar al trono. Y entonces cuando David se entera de que Saúl falleció y Jonatán falleció, dice que pregunta si hay algún descendiente de Saúl para que él pueda honrarlo. Y alguno puede pensar, bueno, este lo que quería, o podría pensar cualquiera en aquel contexto, de que quería saber cuál era el descendiente del rey anterior para mandarlo venir a palacio y ahí cortarle la cabeza. ¿Recuerdan el rey Herodes con los magos de Oriente? Dice, va, id y buscad dónde está el rey de los judíos y cuando lo encontréis, venid y decidme dónde está para que yo también vaya a adorarle. Mentira. El corazón de Herodes no era el mismo corazón de David. David lo que estaba diciendo que quería honrar al descendiente de Jonatán, su íntimo amigo, pero lo decía con un corazón sincero, no sin trampas ni cartón. Y le dicen, sí, hay uno. Y vamos a leerlo. En Segunda de Samuel, capítulo 9. Dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Estas palabras que el rey David estaba diciendo eran palabras de un corazón puro y sincero. No eran las mismas palabras que podía haber tenido otro rey para decir, bueno, a ver, ¿queda alguien? Bueno, pues mandarlo venir porque yo lo voy a honrar, porque esto y por lo otro, para darle matarile. Pero no. El corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios, dice la palabra. David lo decía realmente sin engaño y, a diferencia del rey Herodes, lo decía con un corazón sincero. Y aquí dice, y había un siervo en la casa de Saúl, capítulo 9, versículo 2, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey David le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y que le respondió Siba, aún ha quedado un hijo de Jonatán. ¿Quién? El lisiado de los pies. Ese era el título que tenía Mefiboset. El lisiado de los pies. Una persona que si vamos anteriormente nos cuenta cómo fue que se quedó lisiado. Porque la nodriza, la persona que le cuidaba, huyó para salvarle la vida y en la huida se le cayó y se quebró los tobillos, los pies y quedó lisiado. Y después este hombre llegó a ser una persona marginada. Él tenía sangre real. Era nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, pero se quedó lisiado y se quedó apartado. Y dice que vivía en un lugar donde en hebreo significaba que no había, que era como un sequedal, que no había nada. Y estaba viviendo, como se suele decir ahora mismo, realquilado en una habitación. Es decir, estaba apartado, estaba marginado. Era un paria y de hecho lo presenta como el lisiado. No le dice, sí, sí, quedó el hijo de tu amigo Jonatán, el nieto del rey Saúl. No, no, le está diciendo, sí, quedó uno que se llama X, pero es un lisiado. Y así a veces nosotros nos podemos o nos pueden ver las personas que no conocen al Señor. Nos pueden ver como lisiados. Nos pueden ver como locos, nos pueden ver como fanáticos, nos pueden ver de muchas maneras. Yo no sé cuántas veces te pudieron a ti menospreciar por ser cristiano. A mí unas pocas. Pero ¿sabe lo que pasa? Que después Dios pone todo en su sitio. Y aquellos que decían que eras un fanático, que te habían comido el coco, que estabas metido en una secta, etcétera, 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 cuando se encuentran en un momento difícil, vienen a ti y te dicen, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo yo puedo solucionar este problema? Porque tú estabas en esta situación y pudiste salir de ahí. Y claro, uno le entra el ego, el orgullo y puede decir, ah, pues ahora apáñate. Es decir, antes era el paria, antes era el lisiado, antes era el marginado. Y ahora que tienes un problema, acudes a mí. Pero los cristianos no debemos de actuar así, ¿verdad? Tenemos que tener misericordia como tenía David. David no quería saber quién era el descendiente de Saúl para matarlo y así ya quedarse tranquilo de que nadie usurpara su trono. No, no, él había hecho un pacto con el padre de este joven lisiado. Y dijo, no, toda tu descendencia yo la voy a cuidar. Y seguimos leyendo. Entonces, versículo 4 del capítulo 9, el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodear. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y dice que se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. ¿Y qué le dijo David? No tengas temor. ¿Y sabes por qué le dice esto David? Por lo que acabamos de comentar antes. Porque seguramente este hombre dice, me llama el rey, ¿para qué? Soy el último que queda, me va a cortar la cabeza. Y con ese pensamiento dice que llegó y se postró con temor, pero más que con temor, con terror. Y como David sabía la mentalidad que él traía, le dice, no temas, no tengas ningún miedo. Y le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y además de eso tú vas a comer siempre a mi mesa. Tremendo. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Lo que Dios hizo con nosotros es lo mismo que estaba haciendo David con el es lo mismo que estaba haciendo. Le dice, te voy a devolver lo que el diablo, lo que el enemigo te quitó, yo te lo voy a devolver. Porque hablaba el viernes nuestros hermanos Diego y Janina, que cuando Dios te pide algo, al final Dios te va a dar mucho más de lo que te pide. Y es así. Dice, todo lo que te quitó el enemigo, todo lo que te quitó el pecado, todo lo que te quitó tu mala vida anterior, cuando tú vengas a mi casa, yo te lo voy a devolver todo lo que te robaron. Y es más, te voy a sentar a mi mesa y vas a comer conmigo todos los días. Es decir, de ser un marginado, de ser un paria, de ser una persona lisiada que no tenía valor para nadie, pasó a sentarse en la mesa del rey. Y eso es un gran privilegio. Yo me supongo la mesa del rey como tenía que ser a la hora de la comida. Si le preguntas a un hombre, te diría, pues una mesa. Si le preguntas a una mujer, te diría, una mesa con servilletas, cubiertos, manteles, vasos, copas. Y él sentado allí sin tener que hacer nada, viniendo los camareros, los mayordomos a servir cada día la comida y él sentado al lado del rey. Y lo más importante, para mí, no tenía que recoger la mesa ni ponerle lavavajillas. porque tenía sirvientes que hacían eso por él. Y de ser una persona que nadie, es decir, un minusválido, que nadie daba nada por él, pasó a ser una persona que estaba sentada a la mesa del rey, comía con el rey, y el rey los consideraba como uno más de sus hijos. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Nos adoptó en su familia. En otro tiempo estábamos alejados de Dios, pero cuando Cristo vino y nosotros recibimos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Pasamos a ser de criaturas a hijos. No es lo mismo una persona, una criatura hecha por Dios, que ser hechos hijos de Dios. Porque la Biblia bien clara es, aquellos que recibieron a Cristo les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos. Algunos creen, y nos enseñaron quizás desde pequeños, de que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos escuchamos eso desde niños? No, no, es que todos somos hijos de Dios. No, no es verdad. No es cierto. La Biblia no dice eso. No dice que todos somos hechos, que todos somos hijos de Dios. Dice que todos podemos llegar a ser hechos hijos de Dios, pero por medio de la cruz del Calvario. No hay otra forma. No hay otra forma. Si no somos criaturas que Dios creó, y aún con el que Dios nos creó, aún en su amor incondicional, puso todos los medios para que cuando estábamos alejados de Dios pudiésemos llegar a ser hechos hijos de Dios. Mefiboset, es un poco nombre así complicado, no voy a decir el lisiado, porque aunque era el problema que tenía físico, el problema que tenía físico pasó a ser un problema de gratitud espiritual. Llegó a vivir en palacio. Cuando vivía en sequedad, cuando quizás tenían que estarlo moviendo de un lado a otro, viviendo en una habitación realquilada, pasó al palacio del rey, comía con el rey todos los días, y el rey lo consideraba como un propio hijo. Así estábamos nosotros. David actuó con misericordia y bondad. Y cuando vio que entraba por la puerta, le dijo, no temas. Ya le quitó el, ¿cómo se dice? El miedo. Ya le dijo, mira, no temas. No vayas a pensar que yo te voy a aniquilar. Yo era amigo de tu padre. Nosotros, tu padre y yo, hicimos un pacto. Tu padre me defendió. Jugó su vida, incluso para que su abuelo casi lo quisiera matar por el pacto que tenían. Así que no temas. Todo lo que tú tenías en posesión de tu abuelo Saúl, yo te lo voy a devolver. Dios nos quiere dar lo que el enemigo nos ha robado. No sé lo que te ha robado a ti, y tú no sabes lo que me ha robado a mí. Pero seguramente el enemigo, a lo largo de nuestras vidas, nos ha quitado cosas que pensamos que ya no podemos recuperarlas. ¿Cuántos matrimonios estaban en caos y Dios puso su mano y se restablecieron? ¿Cuántas personas estaban desahuciadas y Dios puso su mano y fueron sanadas? ¿Cuántas personas estaban oprimidas por drogas y etcétera, etcétera? Y clamaron a Dios y Dios vino, actuó y la vida cambió. Eso eran cosas que el enemigo nos quería quitar a ti y a mí. Pero la realidad es que Dios nos va a devolver lo que el enemigo y el pecado nos haya quitado. El paria y marginado pasó al palacio del rey. Y eso a mí, de verdad, cuando leí el relato dije, es la misericordia de Dios, que puede coger a alguien vil y menospreciado y levantarlo para avergonzar a aquel que se cree mucho. El corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. Y mira, Dios hace las cosas de forma que a veces nosotros no podemos entender. Y cuando estaba preparando esto me venía a la mente cuando hay una en el Nuevo Testamento una parábola, recuerdan la parábola de una gran cena y que el Señor le dice, mira, id, invitad a este y al otro. Y todos empiezan a poner disculpas. No, es que compré unos bueyes. No, es que me voy a casar. Es que... Y cuando vienen y le dan la noticia al Señor, el Señor dice, se enoja. Dice, id por las calles, por los callejones, por todos los lados. Coged a los pobres, a los cojos, a los ciegos, a los lisiados y traerlos a cenar conmigo. Eso es lo que Dios hace. No hace acepción de personas. Por eso tú y yo estamos aquí. Porque si Dios hiciera acepción de personas, podría ser, me atrevo a decir que a lo mejor 3 o 4 merecían estar delante de la presencia del Señor porque nunca hicieron nada malo, ayudamos dentro de lo que podemos a los pobres, etc. Pero el 90%, 98% de los que estamos aquí, ninguno íbamos a poder decir eso. Ninguno íbamos a poder estar cenando con el rey. Pero en la misericordia de Dios, Dios dice, vete. No, los que no quieren, ya se apañarán. Dios es caballero, no obliga a nadie. Podría hacerlo, pero no lo hace. Entonces dice, vete a los que en realidad van a recibir el llamado. A los cojos, a los ciegos, a los necesitados, a los parias. Y con esto no estoy diciendo que el llamado de Dios sea solamente para personas marginadas. Quiero que me entienda esto. Queda claro que no quiero hacer énfasis en esto. Es para todos, para todos. De tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo entramos todos. Ahora es verdad que los que se creen que no necesitan a Dios, es mucho más complicado que se acerquen a Dios. Pero aquellos que están pasando por un momento complicado y se les... predica el Evangelio, es mucho más fácil de que puedan recibir el Evangelio, las buenas nuevas. Si tú vas al hospital a predicarle a los enfermos, es mucho más fácil el resultado va a ser mucho más positivo de que reciban el Evangelio a las personas que están en la calle sin menospreciar a nadie, o un banquero, un abogado, etcétera, etcétera, que lo tiene todo bien, que tiene familia, trabajo, dinero, una buena cuenta bancaria, tú le vas a hablar de Dios y es muy fácil de que te digan, yo no necesito a Dios. Pero cuando vas a un hospital, como están ahora hermanos, pasando por un cáncer, y le dices, mira, Dios puede aliviar tu... Yo no te puedo asegurar de que Dios te pueda sanar. Sé que lo puede hacer, pero quizás no sea su voluntad de sanarte. Porque los cristianos se mueren también de cáncer. Se mueren y lo vemos cada día. Pero sí le podemos decir, pero Dios puede estar desde este momento contigo para que no te encuentres solo y te pueda dar la fortaleza que tú necesites para llevar la enfermedad adelante. Y venga lo que venga, la palabra de Dios dice que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin. Amén. Así que lo que quería compartir es eso, ¿no? De que David hizo con Mefiboset, mira que me cuesta a mí, hizo lo mismo que Dios hizo con nosotros en su día. Nos sacó de la esclavitud, nos sacó de la sequedad y nos sentó a su mesa para que podamos estar todos los días con Él. Así que el Señor nos ayude a ser también nosotros misericordiosos con el prójimo. Hablaba el viernes también Diego y Janina de que si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo es que podemos amar al prójimo? Pero a veces no nos amamos a nosotros mismos. Y yo lo digo por mí. Es igual que dice, no, yo amo a mi hermano, amo a mi hermano. Dice, ¿cómo tú puedes amar? No, yo amo a Dios, perdón. Yo amo a Dios. Pero tú, ¿cómo puedes amar a Dios si no amas a tu hermano? Si a Dios no lo ves y a tu hermano lo estás viendo todos los días. La palabra lo dice claro. Debemos de tener misericordia unos por otros. Y la Biblia dice, soportaos. Y cuando habla de soportaos, es que la palabra ya dice que no es fácil. Que no somos fáciles, que somos chocantes unos con otros. Pero el Señor nos está diciendo, sopórtate tú y Él. Arréglate tú y Él. Y ten misericordia. ¿Por qué? Porque mañana tú puedes ser que estés pasando por lo que ahora no estás teniendo misericordia. Ninguno estamos libres. Ninguno estamos libres. Así que era eso lo que quería compartir. Que el Señor les bendiga y vamos a ponernos en pie.